Camino a las elecciones primarias en nuestro país, primarias de medio término, y estamos en comunicación con uno de los precandidatos a diputados del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria. Palazzo, muy buenos días, Luis Bremer lo saluda.
¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Buen día, saludo a toda la audiencia.
Primero quiero decirle que tengo una profunda envidia por usted en este momento, porque me enteré que está en Mendoza.
Sí, sí, estoy justamente en Mendoza, estábamos por entrar al Banco Credicorp, después de Nación, a hablar con los compañeros acá.
Bueno, hágame el favor, no deje de pasar por un restaurante que me encanta, que se llama Pan y Oliva. Si tiene
Pan y Oliva.
Pan y Oliva en Maipú.
En Maipú, no, muy lejos, vamos.
Va a estar por el centro.
Tenemos actividad todo el día, así que va a ser difícil.
Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de esta campaña tan particular porque está atravesada por una pandemia. ¿Cómo siente que está empezando esta campaña con un movimiento de Juntos por el Cambio buscando un propio liderazgo y cruzando a veces estiletazos muy filosos entre ellos?
Bueno, sin duda va a ser una campaña atípica, ¿no? El hecho de no poder tener contacto con la gente, el hecho de no poder hacer eventos donde uno le pueda hablar a una gran cantidad de gente, implica que hay que redoblar el esfuerzo militante de este lugar, e implica también que los medios van a jugar un papel preponderante en transmitir las ideas de los candidatos. Respecto a tu pregunta puntual con el tema de la oposición, creo que dabas en la tecla cuando decías que buscan un liderazgo. Yo digo siempre que la unidad que consigue el Frente de Todos tiene que ver con la mirada de seguir gobernando después de la pandemia y conseguir gobernando después del 2023. Es decir, se consolida una unidad detrás de un proyecto político que gobierna y quiere seguir gobernando, y del otro lado lo que hay es un digamos, están dirimiendo quién va a ser el liderazgo para enfrentar en el 2023 al Frente de Cambio, pero al Frente de Todos, pero no hay una propuesta clara desde lo político como para discutir, ¿no?
Acabo de tomar una de sus palabras en la respuesta, que verdaderamente no me había percatado. Claro, en un año de distanciamiento físico, con los cuidados propios de esta pandemia, las redes sociales y los medios de comunicación tienen un rol distinto, mucho más fuerte. Me pregunto si hay equidad en esto, ¿no? Porque las elecciones del 2019 dieron un claro triunfador, en primera vuelta, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, cuando uno ve el espejo de lo que reflejan los medios, no siempre hay esa paridad, ¿no?
No, bueno, hay medios hegemónicos que tienen una fuerte penetración social, que claramente tienen una visión de acompañamiento a las políticas de Juntos por el Cambio. Lo tuvieron durante 4 años donde no encontraban casi ningún defecto y lo tienen con este gobierno donde le encuentran todos los defectos juntos. Entonces no hay una equidad y a veces se transforman en operadores políticos o se transforman en voces políticas o opositoras. El más claro ejemplo es que hoy, bueno, hay 2 periodistas muy notorios de distintos canales que son candidatos a diputados. Lo bueno es que pase que sean candidatos a diputados, porque durante años a uno que muchas veces le toca ser entrevistado pareciera que lo entrevista un periodista independiente, pero no, el periodista tiene ideología y esa ideología la aplica cuando vos dejás el micrófono y se queda él para editorializar lo que vos dijiste.
Claro, coincido con usted, lo que no implica no ser crítico, digo yo, no, sabiéndome desde qué lugar hablo, critico, por ejemplo, la inflación o los precios de los alimentos que son verdaderamente insólitos en nuestro país para el nivel de sueldos que hay. Eso no deja de lado el sesgo por el cual yo hablo, opino y critico, ¿no?
No, coincido. Lo que digo es, hay en determinados lugares y en determinados sectores que se cansan de hablar. Yo admito inclusive el periodismo que claramente tiene una posición política, yo lo admito, no tengo problema. El problema es cuando no te dicen qué es lo que piensan y sí te exigen que vos hables de todo. Entonces vos decís, bueno, está bien que pase, pero lo que quiero resaltar más que esto es la función que cumplen los medios en este momento. Y en este momento, como vos decís, no hay una equidad, digamos, precisamente como no la ha habido los últimos 4 años o los 4 años del gobierno de Macri, eso coincido. Pero van a jugar un rol fundamental en esto.
Palazzo, ¿cómo hacer campaña en medio de un momento donde la recesión todavía está? Si bien hay algunos índices que hablan de actividad económica creciente, pero todavía en lo que es promoción y generación de empleo, la realidad no nos muestra una foto distinta. ¿Desde qué lugar hace campaña usted?
Mira, en principio hay un punto de inflexión que es lo que hay que interpelar a la sociedad, ¿no? A mí me parece que hay que hacerla desde 2 puntos. La primera es que no es una elección del poder ejecutivo, sino del poder legislativo. Y esto implica que uno tiene que votar legisladores que cuando haya que sancionar determinado tipo de leyes, estén en condiciones, capacidades y valentía de hacerlo. Por ejemplo, este Parlamento ha tenido un rol protagónico, a diferencia de otros parlamentos, en la Argentina y en el marco de una pandemia. Fue un Parlamento que sancionó una modificación de la ley de impuesto a la ganancia que le permitió a más de 1 millón de trabajadores dejar de pagar ganancia y a otros pagar menos, cuando no había sido estrictamente una promesa de campaña, como si lo fueron de otros que lo iban a eliminar y no lo eliminaron. Y hubo legisladores que lo tuvieron que votar y acompañar. Bueno, esos fueron los legisladores del Frente de Todos. Hubo que votar una ley de aporte solidario de las grandes fortunas. Había que levantar la mano por eso. Vos has visto, hablando de los medios, precisamente cómo aquellos medios hegemónicos golpeaban fuertemente a los legisladores autores del proyecto. Y sin embargo, estos legisladores decidieron votarla e implementarla, y esos aportes hoy se traducen en que el Estado puede comprar vacunas, el Estado puede mejorar la infraestructura hospitalaria, la infraestructura de los barrios populares. Hubo que votar una ley de vacunas, se votó. Entonces lo primero es, hay que votar legisladores, y esos legisladores tienen que tener un acompañamiento con la política de gobierno y tienen que saber defender los intereses de los que menos tienen en el Parlamento. Y lo segundo es que el punto de inflexión del debate y sobre lo que hay que interpelar a la sociedad es desde dónde se sale de la pandemia. Se sale de los 4 años donde sin pandemia hubo caída del empleo, 50% de la capacidad industrial ociosa, donde también hubo una inflación muy alta que se llegó al 54%, donde hubo un endeudamiento fenomenal, o se sale desde un lugar en donde el Estado está presente a pesar de sus restricciones, porque este es un Estado que no recibió financiamiento externo ni de privados ni de organismos internacionales, que tuvo que empezar a pagar intereses de esa deuda al principio hasta que arregló con los inversores privados, que se encontró con menos recursos porque producto del confinamiento no hubo tanta actividad económica al principio, ahora se están reabriendo las actividades económicas, y con todos esos recursos menos decidió los pocos recursos que tenía, en primer lugar, a cuidar la salud de los argentinos, reequipando hospitales que venían de una desinversión muy fuerte. En segundo lugar, atendiendo a los que menos tienen a través del IFE, y en tercer lugar, cuidando el empleo de los trabajadores registrados, ayudando a las empresas a pagar salario a través de los ATP. Este es el punto de inflexión. ¿Volvemos a 4 años y desde ahí salimos de la pandemia con las consecuencias que sabemos, o vamos hacia adelante con un Estado presente?
En medio de todo esto aparece María Eugenia Vidal, ya no en Provincia de Buenos Aires, y critica la gestión de la pandemia del gobierno de Axel Kicillof. ¿Qué opinión le merece?
Yo creo que cuando... Sí, bueno, primero ella tendría que discutir sobre capital, salvo que tenga el síndrome de querer volver a la Provincia de Buenos Aires, la cual la dejó destruida, ¿no? Así que lo primero que me suena es a que todavía no supera el trauma de no haber sido candidata en la provincia donde dijo que no iba a dejar solo a los bonaerenses. Y lo segundo, no comparto el criterio de ella. Creo que la gestión que ha hecho Daniel Goyán en el Ministerio y Axel Kicillof en el Gobierno ha sido una gestión muy buena desde el punto de vista de los procesos vacunatorios, de la cantidad de gente. No hay que hay que recordar que es la provincia más grande poblacionalmente de la Argentina, y sin embargo los resultados han sido buenos, y también la actividad económica está empezando a desarrollarse y a despegar con políticas que está impulsando el gobierno a través del Banco Provincia, a través del Ministerio de Producción, del Ministerio de Trabajo. Así que no comparto las declaraciones de ella.
Mauricio Macri reapareció, bueno, en realidad primero volvió de Suiza y reapareció dentro de la campaña, donde quiere ser sumado por lo pronto por Larreta, Vidal propiamente, y también Patricia Bullrich. Para otros, para el ala radical, Macri es un pasivo político y es funcional a la estrategia de campaña del Frente de Todos. Le pregunto, ¿Macri es un pasivo político? ¿Macri es el líder de la oposición? ¿Cuál es su mirada?
Macri es un empresario que fue presidente de los argentinos por el voto popular y que debe haber hecho una de las peores gestiones que hizo un presidente para los fondos que tuvo. Fue quien recibió el préstamo más grande del Fondo Monetario Internacional, y no podemos decir que haya sido bien aplicado, porque esos préstamos y esos dineros terminaron en fuga de capitales. Si quiere seguir participando en política, bueno, será su pensamiento y será su partido el que tiene que decidir. Yo lo evalúo como presidente de la Nación y fue uno de los presidentes más desastrosos que tuvo la Argentina.
Palazzo, muchas gracias por estos minutos y buena estadía en Mendoza.
Gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo.
Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y precandidato a legislador por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, pasó por Déjame que te cuente.